Buenas, 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 ¿cómo están? Como dicen en Medellín, esto está una sabrosura, melura, elegancia. ¿Quién la ha disfrutado? Levante la mano. Ey, pero por allá no están levantando la mano. Papi, ¿usted no la disfrutó o qué? Hace la mano, viejo. Cuéntanos, Paz, ¿cómo la has visto?
No podemos estar dormidos a esta hora, pues, con esa palabra tan hermosa y preciosa. A ver, ¿qué nos quedó de esa enseñanza? Rescatamos esta frase tan hermosa de nuestro pastor Larry en su palabra. Creamos nuestro mundo por mis palabras. Lo que sale de mi boca debe crear, edificar y construir. ¿Qué tal si dos de ustedes se ponen en pie y dicen algo que quedó hoy de esta enseñanza acerca de lo que habla nuestra boca? A ver, dos valientes, uno por aquí y otro por allí.
Nadie quiere a dedocracia.
Ah, no puede ser.
A dedocracia, listo, papi. Ah, bueno, Paz. Wow.
¡Súper!
¿Alguien más o toca elegirlo hacia el azar?
Por allí, por allí.
Listo. No, pero párate, por favor. ¿Cómo? ¿Me puedes repetir, por favor? Oh, amén. Realmente todo hemos recibido. Y le damos gracias a nuestro invitado. En serio, te amamos bastante.
Gloria a Dios.
Bueno, ¿qué tal si estamos atentos y expectantes a lo que vamos a ver a continuación? Pero antes, vamos a ver un video. Entonces, ¿qué tal si prestamos atención? ¡Wow! ¡Eso está genial! ¡Eso está elegante! Bueno, tenemos una información antes de pasar a nuestro gran invitado y nos lo da nuestra pastora.
Bueno, tenemos objetos extraviados. ¿A quién se le ha perdido algo?
Ah, no, todos
somos... Entonces este anuncio no es para este público, Jason.
Todos somos muy responsables, gracias a Dios.
Bueno, si de pronto revisas dentro de tus cosas, allí a la izquierda encontramos el punto de información donde están aquellas cosas que de pronto dejamos olvidadas. Bueno, Jason, yo sé que nos vas a presentar a una persona súper especial y creo que en donde ella, si hay televisor, cuidado pues.
¡Listo! ¿Qué tal si hacemos con las palmas como para darle intriga a quién es? Pero suene, la que suene, pues que... Y nuestro invitado especial.
¿Quién será?
Es nuestro apóstol Eduardo del Castillo.
¡Wow! Recibámoslo con un fuerte aplauso al amado de la casa.
Houston, Houston, Orión 4, Houston, Orión 4, procedan con cautela.
No tan rápido, astronauta. Gabriel.
Pero todavía no hemos terminado todas las tareas de nuestra misión.
Detente y contempla las estrellas, los planetas, el universo.
¡Wow, mira! ¡Una estrella fugaz!
No. No, astronauta, no es una estrella fugaz. Es la luz de proa y de popa de Orión 4 que acaba de aterrizar.
¡Wow! No, si yo pudiera, me pasaría la vida explorando las maravillas del universo. Conozco su funcionamiento, pero su belleza es indescriptible para mí.
Oh, los hombres y mujeres que sabiamente brillarán como una noche sin nubes y estrellada. Y todos los que ponen a los demás en el camino de vida resplandecerán como las estrellas del cielo a perpetua eternidad.
¡Wow! Eso es hermoso. ¿Te lo inventaste?
Daniel 12:3. Me lo enseñó tu papá y tu mamá, Gabriel y Natalia. Wow. Gabriel Junior. Ahora, si tú observas la inmensidad del universo, vas a poder darte cuenta que está en expansión, astronauta. Observa en todas las direcciones y encontrarás que así la obra de Dios está en expansión.
Houston, a tripulación de Orión 4. Houston, a tripulación de Orión 4.
Ya es hora de regresar,
les
astronauta.
Les habla la directora de vuelo. Prepárense para retomar a la nave.
Vamos. Bueno, esta es una historia futura, como se han dado cuenta. También este casco es especializado, pero creo que debo quitármelo. Y como no tenía casco, utilicé... Cuando entré a la habitación del hotel, dije, no traje casco. Pero me dio una gran idea el bote de basura. Muy bien. Hoy hablaremos de expansión. Y hablaremos de expansión en el espacio. Bueno, ustedes se preguntarán, las botas no parece que fueran del uniforme, pero quiero decirles que el uniforme futuro de la misión Artemis, no me gusta el nombre que escogió la NASA, pero es una misión que tiene varias fases para volver a la Luna. Y la razón de volver a la Luna es porque es un entrenamiento. Se pondrán muchos astronautas en la Luna y se llevará una cantidad de equipo, se hará una estación espacial alrededor de la Luna todo con miras a Marte, a amarte, a Marte, porque la misión es hacia Marte. Ahora, yo quiero sorprenderlos e inspirarlos con el siguiente video. Por favor, el siguiente video. Y proyectan también acá, por favor, en esta. El siguiente video es inspiracional para todo colombiano.
Desde el Laboratorio de Propulsión a Chorro, NASA JPL, en Pasadena, California. Hoy, en menos de una hora, presenciarás la secuencia del rover de la NASA, Perseverance, cual tiene como objetivo llegar a uno de los lugares más interesantes del planeta Marte, el cráter Jezero. Soy Diana Trujillo y cualquier otro día estaría trabajando como uno de los directores de vuelo de superficie de Perseverance. Pero hoy tengo el placer de traerles a ustedes el primer programa en español de la NASA de un aterrizaje planetario. Bienvenidos. Nosotros, los ingenieros y los científicos, no podríamos hacer lo que hacemos hoy si no fuera por el apoyo de nuestra comunidad. Así que a las abuelas que nos ayudaron a soñar en las estrellas, a los maestros que nos dijeron que sí se puede, y a nuestros padres que nos empujaron a que llegáramos a estas metas, muchas gracias y bienvenidos. Aterrizar en Marte es algo extremadamente difícil. La secuencia de aterrizaje tiene unas maniobras que vamos a hacer en otro planeta a una velocidad de 20.000 kilómetros por hora.
Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Juanes. Esta vez muy feliz. Quiero mandar mi abrazo de felicitaciones y de buena suerte a todo el equipo latino de la NASA. Son miles y miles de personas que están trabajando ahí, latinos, que han hecho posible que el rover Perseverance aterrice en Marte.
Juanes, muchas gracias por tus mensajes de apoyo. Me siento extremadamente contenta de que soy colombiana y de que tú nos estás hoy con nuestro programa. Por los últimos 6 meses, Perseverance ha viajado aproximadamente 470 millones de kilómetros.
20 metros de la superficie.
Tango Delta, nominal.
Señales de MRO, ¿de qué está pasando? Acabamos de recibir.
We're getting signals from MRO. We're new stable.
¡Hemos llegado! Perseverance llegó. Hemos llegado. Confirmado.
Perseverance safely on the surface of Mars, ready to begin seeking the sands of past life.
Vehículo de aterrizaje se ha desplazado a una distancia segura de Perseverance y continuamos recibiendo información del estado del robot indicando que ha sobrevivido al aterrizaje. La señal directa de tierra no está, pero continuamos recibiendo información de Perseverance por medio del orbitador Mass Reconnaissance Orbiter durante los siguientes 2 minutos. Ok, eso no me lo puedo creer. Me imagino que todos ustedes han visto la emoción que todos tenemos. Esto es algo que hemos esperado por muchísimo tiempo y ha llegado. Vamos a llegar con las imágenes. Llegaron las imágenes. La primera imagen. Marte ha llegado.
¡Yes!
Aquí está la primera imagen de Marte. Es un honor y es un placer ser parte de esta misión. Espero que podamos hacer todo lo que nos comprometimos a hacer con esta misión. Espero que esto les dé inspiración cuando ven esa imagen.
El
equipo que ustedes ven en estas fotos es el equipo que ha trabajado muy duro por muchísimo tiempo para poder hacer lo que estamos haciendo hoy. Hemos transicionado del modo de entrada a superficie. Significa que el robot está listo para hacer las operaciones de superficie.
Transition to surface.
Felicitaciones, Perseverance. Lo hicimos. Estoy extremadamente feliz. Me imagino que se me nota.
Llegó a Estados Unidos sin conocer a nadie. Trabajó limpiando casas y en una panadería durante 3 años para pagar cursos de inglés. Sabía que ya era hora de elegir una carrera, pero no sabía muy bien qué estudiar. Sentía que no avanzaba, se iba a dar por vencida, pero una revista que se encontró en la Universidad de la Florida la impulsó a no desistir.
Cuando yo vi esa revista,
yo no sé, yo soy una persona muy creyente. Dios, yo creo que me la puso ahí porque me la puso ahí. No te miento, me la puso ahí un asiento de lejos de tomar la decisión que no lo iba a hacer. Invirtiendo todo lo que tienes, yo tenía nada. Iba a invertir en una educación donde tengo que pagarla, donde no tengo mucho dinero, y si escojo lo que no es, yo no me puedo volver. Lo miro para arriba, poco de revistas, y yo no sé yo cómo veo esa vaina. Yo todavía tengo la revista. Una revista con la carátula de la revista era el planeta Tierra, el Space Shuttle y todas las mujeres que han sido astronautas. Esa revista me contestó lo que yo no podía ver en la línea, que habían otras mujeres, que habían otras mujeres de otros países, que hablaban otros lenguajes. Así que cuando me llamaron, ya sí, firmemos, ingeniería aeroespacial.
Bueno, ese fue mi sueño cuando era niño. Quería llegar a esto. Pero cuando me entregué al Señor, cuando conocí a Cristo, sentí por un lado mucha alegría, mucho gozo de conocer al Señor, y sentí el llamado del Señor a sus caminos y me dijo que me iba a usar en el ministerio. Pero también sentí una tristeza porque me di cuenta ya no podría alcanzar ese sueño, este sueño. Pero de un momento a otro tuve una percepción. Me vi volando en unas naves, en una flotilla de naves por el espacio, y dije, ¿qué fue lo que vi? Pero entonces entendí que esto no era una visión para este tiempo, sino que era futura. Porque quiero decirte algo. Nos preparamos solamente para esta vida. Y es muy bueno hacerlo. Pero nosotros resucitaremos de entre los muertos y viviremos en este planeta en donde Jesucristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores, y en donde se desarrollará una tecnología que transformará el planeta, lo dice en Isaías, lo dice la Escritura, y también nos enseña que al final, al cabo del tiempo, la tierra y los cielos serán reformados. Estos que vamos a estudiar hoy serán transformados. Habrá una transformación celestial de la misma manera que nuestros cuerpos son cambiados por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que también tú y yo resucitaremos de entre los muertos. ¿Cuántos alaban al Señor por ello? Y nos levantaremos para gobernar con el Señor como la iglesia. Amén. Así que bienvenidos en esta noche. Vamos a tener un viaje por el espacio y vamos a conocer nuestro futuro como iglesia. Muy bien. En Génesis 15:5 dice así: entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo: mira el cielo y si puedes, cuenta las estrellas. Esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Gloria a Dios. Y luego dice en Daniel 12:3, los hombres y mujeres que han vivido sabiamente brillarán como una noche estrellada y sin nubes, y todos los que ponen a los demás en el camino de vida resplandecerán como estrellas para siempre. Hay tantos versículos de la Biblia que hablan del universo y de las estrellas, y quiero decirles que la Biblia enseña mucho de astronomía. En Job 38:31, no, perdón, primero, Amós 5:8 dice así: es el Señor quien creó las estrellas, las Pléyades y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. En Job 38:31-33 dice: ¿puedes tú guiar el movimiento de las estrellas y atar el grupo de las Pléyades o aflojar las cuerdas de Orión? ¿Puedes dirigir las constelaciones a través de las estaciones del año o guiar a la osa con sus cachorros a través del cielo? Y luego dice: ¿conoces las leyes del universo? ¿Puedes usarlas para regular la tierra? Y quiero decirles que estos tres versículos de respuesta de Job, de Dios a Job, encierran secretos de astronomía que solamente fueron descubiertos no más que hace no más de 70 años atrás. Fueron descubiertos por los astrónomos. Número uno, dice, ¿puedes tú guiar el movimiento de las estrellas? Y no se sabía en la antigüedad que las estrellas se movían. Las estrellas eran inmóviles para los antiguos. Las estrellas del firmamento estaban allí y punto. Pero resulta que todas las estrellas del cielo tienen un movimiento. Todas están moviendo. De hecho, vamos a estudiar algunas cosas maravillosas. Luego dice, ¿y podrás tú atar el grupo de las Pléyades? ¿Cómo así? ¿A qué se refería Dios con eso de atar el grupo de las Pléyades? Y por años, por muchos siglos, fue un misterio lo de las ligaduras de las Pléyades y Orión. Y resulta que las Pléyades son estrellas jóvenes que nacieron en una guardería de estrellas en el cielo. Si no sabían, hay guarderías de nacimiento de las estrellas en el cielo. Son las nebulosas inmensas de materia que es hidrógeno en el estado primigenio o primitivo de la materia, ocupando el espacio tridimensional o cuatridimensional. Y allí están estas nebulosas de hidrógeno, pero por efecto de la gravedad o gravitación universal, se atraen y forman cúmulos, como nubes redondas. Se siguen comprimiendo hasta alcanzar una presión enorme, y en el centro de una estrella, por efecto de temperatura y de presión, en el centro de un cúmulo o un glóbulo, explota una nueva estrella. Nace una estrella. No nacen en Hollywood, nacen arriba. Y las Pléyades son, a simple vista, siete estrellas azules, que es el color de estrellas supercalientes, recién nacidas, que nacen en medio de una nebulosa y están todas unidas entre sí por ligaduras de gravitación o de gravedad. Lo mismo sucede en la gran nebulosa de Orión. Así, por eso Dios habla de las Pléyades y el Orión. Pero no solamente habla de las Pléyades y el Orión solo por esta referencia de la gravedad, sino que también habla de las Pléyades y el Orión en la Biblia, porque hay un secreto que podemos entenderlo, investigarlo. Y cuando Satanás dice, subiré a lo alto, junto a las nubes de Dios levantaré mi trono, se está refiriendo a los lados del norte y se está refiriendo a estas grandes nebulosas. Entonces todo parece indicar que en el principio, antes de la creación de la tierra, porque la tierra fue creada, dice en Job 38, que él trazó en el vacío, en el abismo, trazó el círculo de la tierra y empezó a construirla allí con su mano, con su poder. Él parece que tenía su trono arriba en este tipo de nebulosas en los lados del norte. Su trono estaba allí, pero su trono fue trasladado al paraíso junto con Adán y Eva. Y así sucesivamente podemos ver las imágenes aquí, el Orión, ustedes están viendo una proyección de una partecita de la gran nebulosa de Orión. Ustedes lo que observan allí es muchos años luz a la redonda. El sistema solar aquí sería solo un punto, pero esta es una vastedad enorme. También podemos ver, siguiente diapositiva, otra fotografía. Esta fotografía está realizada por el observatorio astronómico James Webb, que fue lanzado en diciembre al espacio y está tomando unas fotografías de una nitidez total, enorme. Este es el observatorio que fue lanzado y que está más o menos a 1 millón de kilómetros de la Tierra y que está lanzando las fotografías. Ahora, este observatorio es el reemplazo o el complemento del observatorio astronómico anterior que se llama Hubble, en honor a Edwin Hubble, que fue el científico que vivió el siglo pasado y quien descubrió que el universo está en expansión. ¿Y qué significa esa expansión? Que la galaxia Vía Láctea, en donde tú y yo vivimos, nuestra dirección sideral es galaxia, nuestra dirección sideral se las voy a decir completita. Número uno, planeta Tierra, sistema solar de la estrella Sol, cúmulo de estrellas del brazo de Orión, uno de los brazos, de la galaxia la Vía Láctea, cerca a la galaxia de Andrómeda y con un vecindario de 40 galaxias aproximadamente del mismo tamaño dentro de un universo que tiene miles de billones de galaxias, y todas estas galaxias parecen, están unidas unas con otras de forma reticulada, de tal manera que parecen como las neuronas del cerebro humano. Y les digo esto, se reunieron los neurólogos y los astrofísicos en una conferencia y dijeron, hemos notado que la estructura del universo a nivel macrocósmico tiene una apariencia similar a la estructura neuronal del cerebro. Y lo que hemos descubierto hasta los confines del espacio observable o detectable es que existe un número de galaxias muy aproximado al número de neuronas que tenemos en nuestro cerebro. Díganme ustedes que eso es una simple coincidencia. De tal manera que Dios hace todas las cosas con un sentido lógico y con un mensaje implícito. Un sentido lógico y un mensaje implícito. Porque como dice en el versículo de Hechos de los Apóstoles, para que los hombres, Él ha prefijado los límites de la habitación de todos los hombres para que nosotros de alguna manera le hallemos palpando, si podemos palpar en medio de la naturaleza. Y también estos versículos no están allí, y también la Escritura nos enseña claramente en Romanos 1:20, que todas las cosas invisibles de Dios, porque es Espíritu, su eterno poder y su divinidad se revelan claramente, siendo entendidas a través de las cosas que Él hizo, para que nadie diga, yo no conocí a Dios. Así que la excusa de, es que yo vivía lejos, en una tribu muy lejana, y no es válida, porque Dios se reveló a través de la naturaleza misma. De hecho, quiero decirles que el zodiaco, y alguno aquí de pronto pega un grito, el zodiaco, sí, el que usan los astrólogos, aclaro, hay mucha diferencia entre astronomía, digan todos, astronomía, astronomy, y astrología. Son dos cosas distintas. Astrología es diabólica, astronomía es científica. Pero en el pasado, díganme ustedes, ¿quién le puso nombre a las estrellas? ¿Quién le puso nombre a las estrellas? Dios. Dice Él, llama a todas las estrellas por su nombre. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es un misterio que los nombres de las estrellas están allí en la Biblia desde el principio. Habla de Orión, las Pléyades, Alnilam, Alnitak y Mintaka. Son tres nombres que se le dieron a las tres estrellitas que vamos a ver en el cielo en esta noche. Ustedes las van a buscar. Pero ellas son la puerta de la nebulosa de Orión. Y así vamos a seguir entonces en este viaje. Número uno, hablamos de astronomía, Biblia y revelación de propósitos divinos. Astronomía, Biblia, escúchenme estos tres términos. Astronomía, Biblia y revelación de propósitos divinos. ¿De qué vamos a hablar? Yo quiero decirles, es necesario, ya es el tiempo, de que volemos nuestra cabeza de conceptos religiosos teológicos, porque a veces tenemos todavía una teología medieval, una teología muy rica, muy buena, pero todavía la tenemos afianzada en un entendimiento medieval. Todavía la tenemos arraigada en un entendimiento medieval, porque nos imaginamos el cielo y la tierra como lo imaginaron antes de Cristóbal Colón. La tierra plana, una cúpula y unas estrellas dibujadas, unos huequitos tal vez en esa cúpula que dejaban ver la luz del cielo, y eso era todo. Pero yo quiero decirles lo siguiente. Oh, aleluya. La Biblia dice que somos coherederos en Romanos, ¿qué? ¿Romanos qué? 8:17. Somos coherederos. Mira, la astronomía, quiero decirles, es una ciencia para cristianos, para hijos de Dios. Hoy quiero emocionarlos con la astronomía, así como mi papá, cuando yo era un niño de brazos y me cargaba y me mostraba las estrellas. Y cuando esta mujer dijo, gracias a las abuelas y a los padres que nos emocionaron con esto, yo fui uno de los que fui emocionado con las estrellas. Pero hoy puedo comprender, como cristiano y como hijo de Dios, que es la ciencia del futuro para cristianos. ¿Saben por qué? Para los hijos de Dios, ¿saben por qué? Porque es tu herencia y la mía. Somos coherederos con Cristo. ¿De qué? De las estrellas. Está bien prepararnos para transformar las naciones, y me gusta mucho el tema. Está bien salir de la iglesia, de estar encerrado solo en las cuatro paredes de la iglesia, y transformar el mundo circundante en esta era o en esta dispensación de la gracia para los gentiles. Pero más allá, debemos pensar que la muerte no es el plan de Dios. Nos estamos envejeciendo y vamos a morir en este cuerpo, pero... Y el futuro nuestro no es solamente resucitar, morir, irnos al cielo, tocar arpa de oro durante millones de años, dando vueltas en una nube hermosa, millones de años. Andrés, ¿cuántos años llevas tocando arpa aquí en el cielo para el Señor? 5 millones de años. Oh, Dios, yo llevo 4.900.000. ¿Y no te has aburrido de seguir tocando arpa aquí en el cielo, dando vuelta? Ese no es nuestro futuro solamente. Nosotros estaremos provisionalmente un tiempo en la presencia de Dios en espíritu al morir, pero luego Jesucristo vendrá por segunda vez con poder, y con Él vendremos nosotros y resucitaremos de entre los muertos para cumplir el propósito de Dios para la eternidad. ¿Y cuál es el propósito de Dios para la eternidad? Que seamos coherederos, Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, versículo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos coherederos con Jesús de todo el universo, y necesitamos conocer nuestro futuro. ¿Saben cuál es nuestro futuro? La hacienda de papá. Nosotros somos herederos de la hacienda de papá. ¿Sí? Esta es la nebulosa, el ojo de Dios, le llaman así. ¿Puedes avanzar, por favor? La hacienda de papá. Gloria a Dios. En Isaías 45:18, Isaías 45:18 dice: porque el Señor creó el cielo y la tierra, y lo puso todo en su sitio, e hizo el mundo para que fuera habitado, y no un caos vacío. Yo soy el Señor, dice Él, y no hay otro. Escuchen esto. El Señor hizo el mundo para que fuese habitado y no un caos vacío. Quisiera pedirles si me prestan por favor el tablero que usa Hani, si lo pueden ir trayendo, gracias. Y mira, dice que la tierra fue creada no para estar vacía, sino habitada. Pero lo mismo, el universo fue creado para ser habitado. ¿Cómo les parece? ¿Y quién lo va a habitar? ¿Solo los ángeles? Bueno, y resulta que dice también en 1 Corintios 15:39, mira, no fuimos creados para envejecer y morir, ni el universo fue creado para estar vacío y en caos, sino para ser poblado y desarrollado igual que la tierra. Dice en 1 Corintios 15:39-40, dice: también hay cuerpos en los cielos y cuerpos en la tierra. La gloria de los cuerpos celestiales es diferente de la gloria de los cuerpos terrenales. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian unas de otras para la gloria de cada una. ¿Están siguiéndome? Hay cuerpos terrenales. ¿Cuáles son los cuerpos terrenales? ¿Y cuáles son los cuerpos celestiales? El cuerpo de Cristo es el cuerpo celestial de resurrección más perfecto que hay. Es una nueva creación. Él tiene cuerpo. Y ayer nos enseñaban que el Padre, el Hijo, el hombre y la mujer, ¿qué? ¿Tienen qué? Pero es cabeza, pero también tienen una corporalidad específica. Y la Jesucristo es, dice en Hebreos 1, la imagen de la sustancia del Padre. Así que Dios tiene una sustancia eterna. El gran filósofo Leibniz, filósofo y matemático, hizo una de las preguntas filosóficas de ontología más complejas que muy pocos filósofos se han atrevido a responder. Él dijo: ¿por qué hay algo en lugar de nada? ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Pero nosotros, tú y yo, tenemos la respuesta. Hay algo en lugar de nada porque existe el ser de Dios y la palabra. Y me gustó mucho lo que mencionó ahora nuestro maestro, porque él habló de la palabra y la razón. Mira, este edificio, si no estuviéramos nosotros aquí, si estuviese vacío, ¿existiría? Les pregunto, ¿existiría? Sí, existiría. Pero, ¿saben una cosa? Si el ser no estuviera, no tendría ningún sentido. Así que el ser de Dios, el ser divino, es el que le da sentido a todo. Y por eso él se reveló a Moisés cuando en la zarza ardiente Moisés le pregunta: ¿y tú qué Dios? ¿Cómo te llamas? Porque él estaba acostumbrado a los miles de dioses. ¿Y cómo te llamas tú? Y Dios le responde: yo soy el que soy. Yo soy. ¡Qué nombre tan extraño! El ser. El ser dio la palabra. Y por eso tú y yo, al ser a imagen, conforme a la semejanza de Él, nosotros somos seres que le damos sentido al universo que Él creó. Porque ¿para quién creó el universo? ¿Para quién creó toda esta casa tan grande? ¿Para quién la creó? ¿Sí? Creo que todavía nuestra mente no se habitúa a pensar más allá de la tierra. A veces no nos habituamos a pensar más allá de las cuatro paredes de nuestra iglesia y ahora no podemos comprender cómo podemos pensar más allá del planeta Tierra. Pero Dios tiene un plan después de los 1000 años en el libro del Apocalipsis, un plan para todo el universo. ¿Cómo les parece? Y aquí seguimos la lectura en el 42. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra, pero serán resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. Son enterrados como cuerpos humanos naturales, pero serán resucitados como cuerpos espirituales. Pues así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales. Las Escrituras nos dicen: el primer hombre Adán se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán, es decir, Cristo, es un espíritu que da vida. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Los que son terrenales son como el hombre terrenal y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Es muy complicado ir al espacio con estos trajes. Es muy complicado porque te puedes morir en una nave como sucedió con los del Columbia, por un simple error, algo que no se vio y murieron todos. Y puedes morir porque el helmet se te salió y se salió todo el aire, todo el oxígeno. Puedes morir en un instante. Los astronautas son héroes, verdaderos héroes. Los que fueron a la luna en 1969, estos tres astronautas fueron héroes. Cuando iban a alunizar, se dieron cuenta que el sitio del alunizaje tenía muchas rocas. Tuvieron que usar más combustible que estaba cronometrado y alejarse un poco de las rocas. Y el pulso, a través de la telemetría de ellos, se aceleró tanto por el temor, porque dijeron, estamos a punto de morir. Pero lograron aterrizar y quedaban segundos de combustible. Si hubiesen estrellado contra la luna y hubiesen muerto en la luna. Pero cuando resucitemos de entre los muertos, escúchenme esto, podremos vivir aquí y allá. Ustedes pueden leer en la Escritura que Jesús resucitó de los muertos. ¿Y qué pasaba con él? ¿Qué sucedía con Jesús resucitado? Él atravesaba las paredes. Estaban todos los discípulos reunidos y aparecía y decía, paz a vosotros, reciban el Espíritu Santo. Y luego cenaba con ellos, comía y luego desaparecía. ¿Y en dónde estuvo Jesús los 40 días, los otros días que no estuvo con los discípulos caminando? ¿En dónde estaba? ¿Dónde fue? ¿Qué creen ustedes? ¿A dónde fue Jesús? Jesús estaba por todas partes. Mira, nosotros, tú y yo, tendremos una naturaleza espiritual con la cual podremos vivir en toda la hacienda de papá, en toda la casa de papá, y no necesitaremos un helmet, es decir, un casco, no necesitaremos trajes, no necesitaremos nada de esto, porque nosotros estaremos con Jesús como la iglesia e iremos a todas partes con los ángeles escoltándonos a todo el universo y conoceremos todo esto. No escucho muchos amenes. Gloria a Dios. Ahora, sigamos adelante. En Primera de Corintios 6:3 dice así. Este es un versículo misterioso. Primera de Corintios 6:3 dice, ¿no se dan cuenta de que juzgaremos a los ángeles? Así que deberían ser capaces de resolver los conflictos comunes y corrientes que ocurren en esta vida. Aquí nos está refiriendo a que nosotros seremos los que condenaremos a los ángeles al infierno, porque ya están juzgados y condenados en la cruz por Cristo, ya los venció a todos. ¿A qué se refiere este versículo? ¿Alguien me puede decir? Que nosotros juzgaremos a los ángeles. Aquí la palabra juzgaremos se está refiriendo a gobierno. Así que en el futuro nosotros seremos gobernantes, dice la Escritura, cogobernantes con Jesús de todo lo que hay en las vastedades del universo. O la esposa, ¿qué es la iglesia de Cristo? Díganme, ¿qué es la iglesia de Cristo? ¿Qué relación tiene la esposa del Cordero? ¿Y quién es el Cordero? ¿Sobre qué gobierna el Cordero? Sobre todo el universo, todo lo creado. Así que la esposa, ¿qué hace? La reina, ¿qué hace con el rey? ¿Qué hace? Gobernar, cogobernar. Luego entonces tú y yo gobernaremos sobre todo el universo. Está sencillo de entender y sencillo de aceptar. Bueno, y en Nehemías 9:6 dice, tú eres el Señor, solo tú hiciste los cielos, lo más alto de los cielos y todos sus ejércitos, la tierra y cuanto hay en ella, los mares y todo cuanto hay en ellos, a todas las cosas das vida y te adoran los ejércitos del cielo. Y la Biblia habla de los ejércitos de los cielos desde el Génesis 2 hasta todo el Antiguo Testamento y aún advierte al hombre, ten cuidado, no te quedes mirando mucho las estrellas, no seas que cambies mi gloria y empieces a adorar al ejército del cielo, es decir, al ejército caído. ¿A qué se está refiriendo esta parte de la Escritura? Se está refiriendo a que sí hay ejércitos en los cielos. Si alguien ya se ha hecho la pregunta, ¿y entonces hay vida en otros planetas? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta? ¿Hay vida en otros? Y dice, cuidado, pastor, no se vaya a meter en una camisa de 11 varas. Cuidado, y veo a muchos así. ¿Hay vida en otros planetas? Yo les voy a dar la respuesta. Sí, sí hay. Hay ángeles por todo el universo. Por todo el universo hay ángeles. Dios llenó el universo de ángeles. Y dice que hay cuerpos terrenales y cuerpos celestiales. ¿Cómo les parece? Y nosotros tendremos un cuerpo ya no corruptible, sino un cuerpo celestial. Así que todo concuerda en las Escrituras. ¿Ven cómo va casando el asunto? Mira, quiero decirles una cosa. Todos estos experimentos desde hace 30 años, escúchenme muy bien, desde hace 30 años, casi en silencio, y hasta ahora se empieza a publicar, han sido descubiertos 5.000 exoplanetas. Fue dada la noticia hace unos meses. ¿Qué fue lo que les dije? 5.000, ¿qué son 5.000 exoplanetas? Podemos entender que son 5.000 exoplanetas. ¿Cuántos planetas tenemos en el sistema solar alrededor del Sol? Bueno, antes teníamos 9, pero resulta que pusieron en disciplina a Plutón. Porque Plutón tiene una órbita muy irregular, es decir, no se sujeta al muchacho, no es sujeto a su pastor el Sol. Entonces fue quitado de planeta y los otros planetas quedaron 8 planetas. Ahora, ese es solamente nuestro sistema solar en donde está la Tierra. Pero si miramos en dirección con los aparatos que tenemos ahora, vamos descubriendo cada vez más exoplanetas y ya la cuenta va en 5.000 porque acabaron de descubrir 62 en el año pasado. De esos 5.000, una porción, un porcentaje, son planetas que están en la franja de vida. ¿Cuál es la franja de vida? La franja de vida u órbita de vida es la que queda más o menos a la distancia de la Tierra al Sol, una unidad astronómica. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol y un diámetro parecido al de la Tierra. Esos son planetas habitables para nosotros. Son planetas habitables para nosotros. Ahora, no necesitamos llegar a esos planetas en el futuro. ¿Por qué? Porque son demasiado lejanos. El más cercano está en Alfa Centauro, que es la estrella más cercana. Y esa estrella queda a 4,3 años luz de distancia. Es decir, viajando a la velocidad de la luz, demoraríamos 4,3 años para llegar allí. Imposible por ahora. Pero ¿saben cómo llegaremos a todo el universo? ¿Saben ustedes, hijos de Dios, cómo llegaremos a todo el universo? Porque nosotros sí sabemos. Nosotros, tú y yo sí sabemos cómo llegaremos. No llegaremos con trajes así. Llegaremos y poblaremos el universo por de la mano del Señor, de la mano de Dios, haremos proezas para todo ese universo tan grande que Dios creó. Si Dios hubiese creado el universo solamente pensando en la Tierra, entonces habría hecho la Tierra y por ahí la luna, el sol y unas cuantas estrellitas alrededor y pare de contar. ¿Por qué? Pregúntense ustedes, ¿por qué Dios hizo este universo? Y muy rápido se los cuento. Aquí tenemos la Tierra y a 365.000 kilómetros, estoy hablando en kilómetros, perdónenme los que usan millas, 365.000 kilómetros de distancia tenemos a la Luna, la Tierra y la Luna. Ahora, si hacemos un zoom out a esto, un zoom out y decimos aquí está la Tierra, aquí está la Luna y aquí está el Sol, ¿sí? Tenemos una distancia aquí. ¿De cuánto? El que lo diga se gana un pasaje al Sol. ¿Cuánta distancia hay? ¿En kilómetros? Hay 149 millones de kilómetros. Y el Sol tiene un diámetro de 1.300.000 kilómetros. Mientras que la Tierra tiene un diámetro de 12.740 kilómetros. La Tierra. Para que podamos ver las proporciones. Ahora, hagamos un zoom out a esto. ¡Oh! Más pequeñito. Más pequeño. el sol a la Tierra, díganme los planetas en orden, sol, ¿qué sigue? Mercurio, ¿qué sigue? Venus, ¿qué sigue? Tierra, Marte, Júpiter, cadena de asteroides, Júpiter, Venus, Saturno, Urano, Neptuno y el puesto en disciplina, Plutón. El cometa Halley por aquí. Y la distancia de aquí a la estrella más cercana, Alfa Centauro, ¿cuánto es? El que lo diga, que se acuerde lo que yo ya lo dije, ¿cuánto es? 4.9. Muy bien. 4,3 años luz. Ahora, ¿qué es un año luz? ¿Qué es un año luz, por Dios? Un año luz es lo que la distancia que hay entre dos puntos recorridos por la luz a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, para tener una proporción de aquí a la luna en 1.2 segundos. Si tú proyectas un haz de luz suficientemente potente para iluminar la luna, tú lo prendes, apuntas a la luna, ¡pim! Llegó a la velocidad de la luz. Pero así tardaría 4,3 años llegando a Alfa Centauro, a esta estrella. Ahora, un zoom. Sigamos con el zoom, gracias, que no se vaya a caer el universo. Aquí tenemos el Sol, Alfa Centauro, y aquí tenemos todas las estrellas alrededor, y tenemos más o menos un radio de 500 años luz, y ahí es que hay 5.000 planetas, exoplanetas. Pero ahora, hagamos otro zoom muy rápidamente, y encontramos lo siguiente, que la Vía Láctea, que es más o menos en forma de plato y que tiene brazos de esta forma, la Vía Láctea tiene brazos así, y eso todo esto lo creó Dios, ¿cómo les parece? Y por aquí en el brazo de Orión, Orión, está nuestro Sol, y de aquí al otro lado, es decir, el diámetro de nuestra galaxia, se gana el pasaje, aquel que diga qué diámetro tiene la galaxia Vía Láctea. ¿Cómo se llama en inglés? Milky Way. ¿Qué diámetro tiene? No, no es la chocolatina que ustedes comen por ahí. Nuestra Vía Láctea, ¿qué diámetro tiene? ¿Quién lo dijo? 105.700 años luz. Ah, con el celular en la mano. Pero no vale. Aproximadamente 100.000 años luz. Quiere decir que si hacemos un tour de paseo, nos vamos de paseo, pero en línea recta, atravesando el super agujero negro en el centro de la galaxia, si pudiéramos atravesarlo, llegaríamos al otro lado 100.000 años después, viajando a la velocidad de la luz. Ahora, ¿cuántas estrellas hay ahí? Aproximadamente entre 300.000 a 400.000 millones de estrellas. ¿Cuántos planetas alrededor de esas estrellas? ¿Saben cómo se sabe que una estrella tiene planetas? Porque cuando la detectan, ella no va en su trayectoria, que nos la describe Dios en Job. Ella no va en línea recta en su trayectoria. Ella hace un cabeceo así. ¿Por qué hace ese cabeceo? Porque está arrastrando el peso de todos los planetas. Los planetas la hacen girar de esa manera, cabecear de esa forma. Y así detectan los planetas, pero con el observatorio astronómico que tenemos ahora podemos ver mucho más cerca. ¿Saben para qué fue hecho ese observatorio? Ya les voy a decir, para que entendamos hacia dónde vamos, y como cristianos y como hijos de Dios necesitamos ir más allá, porque no solamente tenemos que traer transformación en todo lo que estamos hablando de traer transformación, sino que como esta muchacha que creyó en Dios y ahora es la directora de vuelo de las misiones a Marte y puso el robot que ella misma ayudó a diseñar en Marte, y allí estaba la gran celebración, y ella a lo muy colombiano, con la chispa colombiana, caleña sobre todo, estaba diciendo, yeah, wow, se me nota la felicidad, ¿cierto? ¿Y quién dijo que aquí no hay astronautas, astrónomos, astrofísicos, que aquí no hay personas que participarán en esas misiones del futuro? ¿Dónde están aquellos que en esta noche están siendo inspirados aquí? ¿Quiénes están siendo inspirados? Yo ya no puedo. Solo uno. Ahora, sigamos. Y sigamos porque ya casi. Mira, aquí tenemos 40 galaxias como la Vía Láctea, de las cuales la más cercana se llama Andrómeda. Queda a 3 millones de años luz, a 2 millones y medio de años luz. Es decir, de aquí a este puntito, de aquí a aquí, hay 2,5 millones de años luz. Pero el observatorio Hubble ya había visto galaxias a aproximadamente 13.500 millones de años luz. ¿Me escucharon? 13.500 millones de años luz. Ustedes saben que es esa cifra. 13.500. 13.500 millones de años luz. Pero como son tan difusos estas galaxias en los confines del universo, y el universo está en expansión desde un punto central en el cual ocurrió una explosión, y esto es para volar la cabeza, en un punto de la nada, en menos de una 10 milésima de segundo, porque el tiempo no existía. En menos de una 10 milésima de segundo aparecieron los átomos de todo el universo que vemos ahora, todo. Toda la energía, todos los átomos, todo lo que hay. Y se expandió tan velozmente, que ahora nosotros tenemos 13.500 millones de años luz a la redonda con tantas galaxias, y las galaxias más lejanas que están en el borde observable, porque les voy a decir otra cosa asombrosa, las galaxias más lejanas se están alejando de nosotros más rápidamente. Escúchenme esto, esta es la expansión descubierta por Hubble. Las galaxias más lejanas se están alejando más rápidamente que las más cercanas. Estas van más lento y estas van más rápido. Y en este borde que se llama horizonte de sucesos, estas galaxias desaparecen porque van más rápido que la luz. Desaparecen porque van más rápido que la luz. De tal manera que la luz que proyectan sobre la Tierra no puede llegar, porque ellas van más rápido que... ¿Cómo se puede explicar que algo vaya más rápido que la luz si Einstein, que era creyente en Dios, él dijo, nada puede ir más rápido que la luz, y lo demostró? La razón es porque lo que se expande no es la materia, sino el espacio. El espacio se está expandiendo, se está alejando. Estos cuadraditos que ustedes ven aquí se están expandiendo. Y hay tantos misterios tan maravillosos que Dios creó en el universo, que no los puedo decir todos hoy, porque si no, no terminaríamos a las 6 de la mañana. Pero quiero decirles que en todo este universo hay tal cantidad, como les dije al principio, de galaxias que parecen vistos desde la distancia como las neuronas del cerebro vistas en un microscopio. Es como si Dios hubiese hecho todo y Él hubiese dicho, es como mi mente. Todos ustedes y todo el universo existe en algo material similar a una mente, a un cerebro, para hablarnos de su mente, la mente de Dios. Pero lo más maravilloso es que tú y yo, dice la Escritura, tenemos la mente de Cristo. Wow. Tengo un programa que se llama Celestia, que ustedes pueden bajar de manera gratuita para estudiar astronomía. Yo se los puedo enseñar. Ya. ¿Qué hora es? Quedan 5 minutos. ¿Qué dices, cielo? Ah, sí. Bueno, después de muchos años soy estudiante de astronomía en la Universidad de Valencia, España. Pero yo quiero que oremos en esta noche y le demos gloria a Dios y le demos las gracias al Señor, porque hay una transformación en curso en nuestras vidas. Hay una transformación en curso en el seno de la iglesia y hay una transformación en curso para los jóvenes que están estudiando. Y yo quisiera que estuviésemos de pie y le diéramos la gloria a Dios y las gracias a Dios en esta noche y ministráramos su nombre. Y que declaremos proféticamente sobre esta nación. Ahora vamos a profetizar sobre esta nación una transformación tecnológica y de ciencia. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Y hay alguien que quiera impulsar la ciencia? Aquí. Y vamos a darle gracias a Dios por eso. Y Señor, te bendecimos, te damos el honor y la gloria a ti. Y te pedimos, Señor, que levantes a tu pueblo, que levantes a tu iglesia, que levantes a tus hijos, Señor. Levanta a tus hijos, Señor. Sea tu gloria y tu presencia sobre tus hijos. Bendito Señor, bendito Rey, bendito tu nombre. Te damos el honor y la gloria. Y solo meditemos por un momento. Vamos a hacer un silencio ante la inmensidad de Dios. Casi siempre estamos gritando, pero en este momento haremos un silencio. Somos tan pequeños, en una casa creada por Dios tan grande, que escapa a la velocidad de la luz a semejantes distancias, y que tiene tal riqueza y tantos misterios dentro. Y esto nos muestra tu grandeza, Señor, y tu gloria. No podemos estar más que extasiados con tu gloria. Y tú le dijiste a Abraham, tu amigo, sal a la puerta de tu tienda, levanta tus ojos y cuenta las estrellas. Tú eres un Dios que mostraste estar orgulloso de tu obra ante Abraham, porque hiciste esa obra para nosotros, tus hijos, y la hiciste para que nosotros llenáramos por toda una eternidad eso de propósito con nuestro ser. Yo te quiero adorar. ¿Por qué no levantamos ahora nuestro rostro y nuestras manos a Él? Y pensemos en la expansión, que si hay una expansión tan grande en el universo, y que se va hasta casi el infinito, significa que nuestro Dios es más grande que todo ello. Los cielos y los cielos de estos cielos no te pueden contener. No te pueden contener. Y tú estás allá y aquí, y lo llenas todo. Y estás aquí con nosotros. Señor, ya no somos de este mundo. Ahora somos de tu reino celestial. Ahora somos de las estrellas. Porque tú dijiste, resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. Cambia nuestra mente, nuestra mentalidad pequeñita, nuestra pequeña mentalidad de 30 años, 20 años que nos quedan, 10 años que nos quedan en este cuerpo, 5 años, no sabemos cuántos años tenga este cuerpo más, tal vez algunos 50, 60, todavía 70, 80. Pero hoy decidimos mirar la eternidad y todo lo que tú has hecho para nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Déjame entender un poco más de tu mente. Déjame conocer más de ti, déjame contemplar en tu eternidad, oh Dios, déjame volar a tus alturas, a tu presencia, oh Dios.